¡Eres un mono!, suelen gritarle a Vinicius Jr., el famoso futbolista brasileño del Real Madrid, en los estadios de España. Algo parecido le gritaron hace poco al colombiano Hugo Rodallega en un estadio de Argentina. El fútbol es la caja de resonancia de un racismo presente no solo en Europa, sino también en América Latina. ¿Por qué a estas alturas seguimos siendo tan racistas? Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de Análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
El racismo en los estadios españoles existía antes de que yo hubiese nacido, escribió en su cuenta de Twitter Vinicius Jr., del Real Madrid. Eso es una terrible realidad. Y lo cierto es que hoy en día vemos actos racistas, no solo en Europa, sino en sociedades mestizas como las latinoamericanas, que paradójicamente también son racistas. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Carlos Gutiérrez, editor de Conectas desde México. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está mi cuate?
Hola, Mauricio. Gracias por invitarme nuevamente a estar aquí contigo.
Carlos, el incidente con Vinicius Jr. y el de Hugo Rodallega acá en América Latina abrieron una especie de caja de Pandora sobre el racismo, no solo en el fútbol, sino en las sociedades en general. Dime, ¿este fenómeno se manifiesta solo por el color de la piel?
Bueno, Mauricio, el caso de Vinicius está siendo uno de los más mediáticos de los que tengamos memoria en los últimos años y está teniendo algunas secuelas muy interesantes. Por ejemplo, ha hecho que algunas organizaciones de fútbol hablen. También hizo que el presidente de Brasil, Lula, pidiera a la Liga Española y a la FIFA que tomaran medidas, y ya se han detenido al menos unas 7 personas en España responsables de los ataques a Vinicius recientemente. Y es que lo que pasa, Mauricio, es que nos hemos comprado la idea de que una piel clara es propia de seres biológicamente superiores. Tenemos esta idea equivocada de que los seres humanos estamos divididos por razas y que hay una raza que predomina. Sin embargo, los estudios que se han hecho de ADN, sobre todo este estudio famoso sobre el genoma humano, el proyecto Genoma Humano, hizo ver que no hay diferencias en nuestro ADN, por lo que todos los seres humanos somos 99.9% genéticamente iguales.
Exacto, Carlos, pero si las razas en realidad no existen, ¿por qué sigue importando tanto el color de la piel?
Bueno, pues es que se trata más bien de una idea de razas basada en una construcción social. Es una construcción artificial. Es una ideología, al final de cuentas, y esta ideología resulta conveniente para algunos grupos sociales porque buscan una supremacía basada en la opresión hacia otros, a quienes consideran inferiores y a quienes se han negado derechos plenos. Es decir, estamos hablando de una ideología de razas para sacar provecho a costa de mermar los derechos de otras sociedades, de otras comunidades. En América Latina, los sectores más racializados tienen más posibilidades de estar en el rango de pobreza extrema, y esto incluye también a los que se consideran mestizos. Te voy a invitar, Mauricio, a que escuchemos lo que me dijo Macarena Bonom. Ella es académica de la Universidad Autónoma de Chile al respecto.
Hoy debemos entender la raza como una construcción social, es decir, el racismo presente en las sociedades depende del contexto social en el que estamos y existen historias particulares de racismo en cada región y también, por supuesto, en cada país. Es contingente y va cambiando también a lo largo del tiempo, es decir, se va expresando de distintas formas.
Mauricio, este año también ha sido muy peculiar en temas de racismo porque ha ocupado espacios importantes en medios de comunicación. No solo está el caso de los futbolistas que hablábamos al principio, también está el estreno de la película La Sirenita de Disney, ¿no?, que cuestiona que su protagonista sea una persona de origen afro. Ha habido una gran revolución en medios de comunicación y en redes sociales al respecto. También, hablando de programas de entretenimiento, está el estreno de la serie de Cleopatra en una plataforma de streaming y que es presentada a esta mujer con piel negra, cuando hay estudios que señalan que ella en realidad era de piel blanca y que tenía rasgos helénicos. Esto según un estudio del Ministerio Egipcio de Antigüedades. En ese país se reunieron más de 40.000 firmas para impedir el lanzamiento de la serie por falsificación histórica.
Bueno, pero eso no puede ser visto como una manera de resarcir los daños que han sufrido los grupos afro o los grupos discriminados por su raza.
Sí, es una forma de corrección política que no elimina de fondo el tema del racismo. Sin embargo, no se trata de cubrir cuotas en medios de comunicación ni en el cine para demostrar que se está haciendo algo para resolver esta situación. El problema es mucho más profundo. requiere de acciones más de fondo, de cambios de leyes y de programas de gobierno. Incluso se requiere que se les brinde los servicios más básicos a estas comunidades que han sido históricamente oprimidas. Hablé con la ex senadora mexicana María Celeste Sánchez. Ella, Mauricio, es la primera mujer de origen afromexicano en llegar a la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar lo que me dijo.
Que el porcentaje de mujeres analfabetas sea mayor en mujeres afromexicanas que en mujeres indígenas, no se debe a que las mujeres afromexicanas no puedan aprender a leer o escribir, ¿no? Es que el acceso a estos derechos se ha visto limitado porque no hemos estado nombrados y nombradas en las leyes, ¿no? Y en las políticas públicas.
Hay una tendencia también a criminalizar a estos grupos racializados, a considerarlos delincuentes y hasta terroristas. ¿Qué hay de esto?
Pues eso quedó claro recientemente con el informe que Amnistía Internacional presentó sobre los abusos que las fuerzas del orden de Perú tuvieron para tratar de contener la ola de protestas luego de que Pedro Castillo fue arrestado.
Justamente para que nos cuente cómo ve esa situación en Perú, nos acompaña hoy la periodista Elizabeth Salazar, miembro del Hub de Conectas. Hola Elizabeth, ¿qué tan grave es ese tema en tu país?
Hola Mauricio, hola Carlos. Hablar de racismo en Perú es hablar de una herida que nunca sanó, de un nudo colonial que derivó en dos Perús, urbano y rural, que jamás se encontraron. A diferencia de otros países de América Latina, el racismo aquí en Perú está estructuralmente asentado en la sociedad y se ha ido mezclando con clasismo y jerarquía social. Y como principal problema o consecuencia de esto es la exclusión y vulneración de derechos y libertades de las personas. Se está desintegrando el componente social y lo hemos visto en situaciones como las protestas que se han desarrollado en Perú desde fines de año, y es un problema que atraviesa cualquier reestructura, jerarquía social.
Sí, Elizabeth, y además fíjate que hasta hace algunos años en los documentos de identidad de los peruanos estaba consignada la raza, algo absolutamente increíble en estos días. Pero cuéntame, Amnistía Internacional habla de sesgo racista en los disturbios, en la forma como la policía reprimió las protestas, porque al menos 20 personas que murieron en esas protestas por Castillo pertenecen a grupos de indígenas. Y también denuncia que desde la presidencia del Perú incitaron a verlos como terroristas. ¿Qué nos dices de esta parte?
Sí, definitivamente en las protestas en las que se pide el cese del gobierno y del Congreso han habido actitudes violentas, consejo racista. Primero a nivel discursivo, ¿no? Hemos tenido autoridades del Ejecutivo, del Congreso, que han tratado de confirmar o resaltar este estereotipo, este prejuicio que tienen hacia los protestantes que eran de comunidades indígenas, señalando que están siendo manipulados, que seguro algún personaje del crimen organizado los está financiando porque no piensan por sí mismos. Nuevamente volvemos a esta idea trasnochada que se tiene de la población indígena, de que no es autónoma, que no decide. Y este discurso venía de las autoridades de gobierno. No solamente mostrar a las personas que protestan, a los manifestantes, como seres pasivos, sino también por parte de la policía, que persigue un fantasma de los sectores populares e indígenas como enemigos del Estado, que fue un concepto que se trató desde la época del terrorismo.
Muchas gracias, Elizabeth. Pero volviendo contigo, Carlos, de todo esto me parece que me queda la idea de que el racismo tiene profundas raíces no solamente en Perú, sino probablemente en toda Latinoamérica.
Sí, eso es cierto, Mauricio. Y la idea de que un grupo social es superior a otro está muy normalizada, muy naturalizada. Como dice la antropóloga social Gabriela Iturralde, la hemos aceptado como una verdad incuestionable. El problema para hacerle frente es que se trata de un sistema de ideas, no solo de prácticas sociales. Esto nos explicó esta académica del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.
Las prácticas se pueden sancionar, se pueden identificar y se pueden sancionar. Se pueden tomar medidas bastante concretas para evitarlas y sancionarlas. El racismo, en tanto sistema de pensamiento, en tanto lógica de pensamiento, es mucho más elusivo, es mucho más difícil de identificarlo, encapsularlo y poderlo, por ejemplo, identificar y sancionar.
Esta idea de entender las sociedades en términos de razas también se encuentra muy institucionalizada. Mira, Mauricio, hay que ver el lema de la máxima casa de estudios de aquí de México, de la UNAM, que es: por mi raza hablará el espíritu. Y yo me pregunto, ¿tendríamos que cambiarle el lema a esta importante universidad?
Bueno, pues ahí les dejas una buena tarea a los académicos mexicanos. Yo creo que eso de mi raza responde a otra creencia que no ha resultado tan buena, ¿no es cierto? Esa creencia de que en México y el resto de América Latina solo existe o impera la raza mestiza.
Acá se entiende la raza mestiza como la raza de bronce, y es así como la llamaba precisamente un intelectual y político mexicano de nombre José Vasconcelos. Ahí, en esa raza de bronce, deberían estar contenidas todas las razas. Y la raza mestiza, como la única raza, invisibiliza a los grupos que han sido históricamente marginalizados, como los indígenas y los afrodescendientes.
Bueno, a final de cuentas, ojalá casos como este de Vinicius Jr. logren poner verdaderamente el tema del racismo en la agenda legislativa de muchos países. Por lo pronto, en Brasil y en España las reacciones han sido muy importantes, aunque falta ver qué tanto éxito tienen. Gracias, Carlos, por estar acá.
Gracias, Mauricio. Un gusto estar aquí contigo, como siempre.
Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.